11 y 3 de la mañana, continuamos haciendo este segmento informativo de dos horas. Vamos hasta el mediodía con una radio y dos frecuencias en lo que tiene que ver con los detalles de lo que acontece en ocasión de la COVID-19 en la Argentina, pero también hablando de alcances varios, como por ejemplo lo económico y también el análisis de lo social, cómo vamos pasando nuestros días, la cuarentena, el aislamiento social preventivo y obligatorio, que está dando buenos resultados, pero que evidentemente los casos se reproducen y nosotros no debemos relajarnos nunca acerca del sostenimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio y las medidas de prevención como la distancia entre las personas, la utilización de tapabocas, etcétera, el lavado de manos frecuente, etcétera. Como es una experiencia inédita, esto de la pandemia, en este caso de la COVID-19, el gobierno nacional tuvo que salir a tomar medidas de manera perentoria y, evidentemente, activar todo el sistema de educación y también de los institutos científicos para poder dar respuesta a estas cuestiones, empezar a entender qué es lo que nos estaba pasando en ocasión del aislamiento social preventivo y obligatorio. Vamos a saludar a esta hora de la mañana, Matías, a Gabriel Kessler, es docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de nuestra universidad, es investigador del CONICET en el Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales, fue nombrado Caballero de la Orden de las Palmas Académicas, uno de los máximos reconocimientos que otorga el gobierno de Francia. Él está a cargo de un equipo de especialistas que analizó la primera etapa de la cuarentena, de este aislamiento social preventivo y obligatorio, y entregó un informe muy completo también al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Gabriel, buen día. Marcos Clavelino, Matías Bongiovanni los saludan. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Matías? ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo están?
Muchas gracias por este rato con nosotros.
No, por favor.
¿Qué es lo que se puede contar? Sí. Muchas gracias. ¿Qué es lo que se puede contar acerca de este informe extenso que ustedes entregaron desde el análisis de las ciencias sociales sobre los primeros días del aislamiento social preventivo y obligatorio?
Sí, a ver, el informe o el reglamento surge de una manera, como todo en este momento, como una necesidad en el momento, apenas se decreta las medidas de aislamiento obligatorio, hubo una demanda, una pregunta del Ministerio de Ciencia y Tecnología de en qué se podía ayudar a ver cuáles eran las condiciones que tenían las poblaciones, sobre todo más vulnerables, para afrontar el aislamiento, qué consecuencias podrían tener, cómo se veía la eventual extensión. Y también algo que era importante, que era en este contexto complejo, relevar también cuáles eran las buenas prácticas, las iniciativas sociales que se estaban viendo en parajes, comunidades, áreas rurales y urbanas del país. Ahí fue una cosa hecha, creo que hablamos primero un viernes a la noche, queríamos hacer un informe en una semana para que haya rápidamente algún insumo que pueda servir, en el caso que se considere importante para conocer los problemas y tomar decisiones de políticas públicas. Y armamos primero un grupo de 6 colegas que nos conocíamos, que bueno, empezamos a trabajar, una red que la verdad que fue increíble de un relevamiento que por supuesto tenía que seguir todas las medidas de acatamiento de aislamiento, es decir, sin moverse. Entonces ahí se armó una especie de estructura en red. Nosotros armamos un instructivo, una serie de preguntas, la viabilizamos vía la Asociación de Decanos y Decanas de Ciencias Sociales, la Asociación de Facultades de Humanidades, las unidades del CONICET, y eso llegó a la idea era que referentes académicos de diferentes provincias, del área de sociología, ciencias políticas, antropología, trabajo social, educación, que tengan inserción en zonas vulnerables, ya sea geográfica, epidemiológicamente, federal, o sea, el informe tiene un capítulo por provincia, y pudiera ver estas preguntas. ¿Qué estaba pasando? ¿Cuáles eran las condiciones? Digamos, ¿qué se podía esperar de cómo llevar subjetiva y objetivamente la cuarentena? ¿Qué problemas estaban ya percibiendo desde un principio para que haya un insumo para poder preverlos y tratar de paliarlos? Y también, ¿qué cuestiones, digamos, podían ya marcarse como que la sociedad estaba con su vitalidad y su creatividad generando? La verdad que fue algo increíble porque tuvimos una respuesta enorme que continuó después de que entregamos el informe. Fue un trabajo contrarreloj, queríamos entregar algo a la semana. Entonces hubo 2 días para hacer trabajo de campo, donde los referentes contactaban a informantes claves que tenían inserción en los territorios, líderes sociales, religiosos, políticos, indígenas, etcétera. Eso volvió a nosotros, todo hecho casero, sin fondos, o sea, con computadoras. Armamos un equipo de 40, más o menos, un poquito menos, 30 y pico de investigadoras, investigadores jóvenes, becarias CONICET, que volcaron todo en una serie de planillas Excel que habíamos diseñado, y en dos días, con ayuda de unos 20 y algo de colegas que nos ayudaron a hacer informes provinciales, hicimos el informe, que tiene un informe por provincia, que sigue una estructura similar, y un informe, y una serie de recomendaciones generales. En paralelo, otro equipo, no nosotros, pero ligado a nosotros, alguna gente de nuestro equipo también, hizo un relevamiento en el sector salud, que como sabemos es uno de los más vulnerables en esta situación. Y eso fue elevado al MINCIT el sábado 27, si no me falla la memoria, y bueno, y eso fue lo que entregamos y que pudimos difundir ayer para que pueda ser, digamos, lo que está viendo, que distintas universidades, de hecho la Universidad de La Plata ya hizo varios informes, yo ya vi uno muy interesante local, y también uno georreferenciado, sumamente bueno. Entonces, también para que esto sirva de insumo local y de forma de poder continuar, es como una radiografía del momento uno, llamémosle, de problemas que hoy se conocen, pero no tenían esta mirada federal, porque realmente hay de distintos tipos de comunidades, de tipo de aglomeración urbana, así que eso es lo que el informe que está disponible muestra.
Gabriel, obviamente es muy difícil resumir lo que han relevado, pero ¿qué puntos son los que más le han llamado la atención?
Sí, digamos, el informe muestra, lo decimos, desigualdades y carencias que no eran nuevas, no es que estamos planteando novedosos. Lo que sí creo que, sobre todo tomando un poco de distancia, lo que sí charlamos ayer con unos colegas, que es cada situación particular hace que algunas desigualdades graviten más que otras, ¿entiendes? O sea, entonces, por ejemplo, por supuesto están las cuestiones que todos sabemos de dificultad de acceso al ingreso, etcétera, pero algunas cuestiones, más allá de las más claras y más evidentes, es la cuestión espacial, que a veces yo me he dado cuenta al principio que es muy difícil pensar lo espacial en múltiples dimensiones, porque es algo que uno, sobre todo lo espacial más pequeño, más ligado al cuerpo, uno lo tiene casi incorporado. Entonces, en todo el informe está muy marcado las distintas, diversas dificultades ligadas a, llamémosle, el capital espacial, desde, por supuesto, no tener lugar, por supuesto, actividades que hacen sobre todo en el aire libre, pero también, por ejemplo, ¿qué pasa en alguien que vive en una ciudad intermedia o pequeña, mejor dicho, tiene que ir a una ciudad mayor para un turno médico o para comprar alguna cuestión? Entonces, toda la cuestión de circulación, de movilidad, y algo que se vio lamentablemente el viernes, que fue esa situación tan, tan compleja con los cajeros automáticos, la cuestión de la cercanía, lejanía de servicios como cajeros, etcétera. Eso apareció ya muy grande en un principio, que era algo que, por supuesto, no es nuevo, pero en un tipo de situación donde la cuestión de la distancia, la circulación es central, esto cobra una relevancia importante, muy importante. Luego también una cosa muy, muy importante que se vio, digamos, norte, a sur, este, oeste del país, la diferencia que había, y eso lo vimos en todos los informes, en aquellas comunidades del orden que sea, que había algún tipo de organización social, algún tipo de liderazgo político, del signo que sea, religioso, indígena, societal, que desde un principio lograban, pensaban, organizar un poco la situación de cuidado, de información, etcétera, y ahí donde eso no aparecía, donde esto era más complejo. Entonces, la necesidad de apoyarse, por supuesto, en esos liderazgos, pero también reforzar ahí donde el capital sociocomunitario no es tan, tan fuerte. Apareció algo que creo que fue cambiando con el tiempo, que era la idea de que esta es una enfermedad de los chetos. O sea, alguien que, yo no, en mi barrio no hay nadie que venga a Europa, de un vecino no te puedes contagiar, y por supuesto con enfermedades preexistentes, en particular el dengue, pero en cada lugar del país había alguna enfermedad preexistente. Entonces la sensación que era, por un lado, algo que, repito, fue cambiando rápidamente, creo que la campaña de información fue efectiva, y también la situación de la gente no sabe, cito una entrevista, la gente no sabe qué hacer con sus necesidades habituales y además aparece esto. Entonces, esa situación, digamos, cómo se iba como acumulando diferentes ventajas, apareció claramente. Apareció también un lugar central, por ejemplo, del WhatsApp. El WhatsApp como una forma de comunicación, como nosotros, una recomendación que hicimos era cuidar a WhatsApp, no por cuidar a Facebook ni mucho menos, pero, por ejemplo, mucha gente que tenía el WhatsApp con el celular pagado, digamos, el celular no va pagando el saldo, entonces se quedaban sin dinero, no tenían acceso. Entonces, hay como formas de organización, de comunicación centrales. Y aparecieron temas ya de un principio, la preocupación de la población carcelaria, también de los trabajadores de los penitenciarios, la preocupación de la población indígena, la preocupación de las trabajadoras sexuales, es decir, de la población de calle, aparecieron no, las distintas vulnerabilidades que se manifiestan de manera más fuerte, pero también con sus particularidades en estos momentos.
Uno supone y uno espera, ¿no?, que todo esto relevado sea también pensado y utilizado a la hora de diseñar las políticas públicas dentro de esta situación y también a futuro, ¿no? Porque no siempre uno percibe que haya dimensión justamente de esta heterogeneidad, ¿no?, de esta diversidad.
Exactamente. Sí, yo creo que si vos me decís ¿cuál sería hoy lo que muestro el informe? Yo es una radiografía, un tiempo 1-2, y yo creo que sobre todo mostró esta heterogeneidad, ¿no? Que no es lo mismo, y a cosas uno sabe, obviamente, la gente está en peor situación, que está en situación de hacinamiento, le cuesta mucho más, por supuesto, las cuestiones de acatamiento, eso es más difícil. Pero la diferencia territorial, la diferencia espacial, porque ahí se vio también la impresionante inserción de las ciencias sociales y humanas argentinas en todos los territorios. O sea, en el informe hay más o menos 1.500 informantes clave, pero nuestra base de datos, pues la gente siguió enviando, hay casi 3.000. O sea, hay realmente, si vos ves, de cada provincia, digamos, referencia a parajes, ciudades pequeñas, áreas rurales. O sea, realmente da un mapa, por supuesto, no es una muestra probabilística, son lo que llamamos eventos centinelas, pero muestra una heterogeneidad enorme. Con algunos rasgos en común, con algunos problemas en común, con una heterogeneidad enorme.
Cuando hablamos también de las cuestiones de estos informantes claves, ¿no? Yo escuchaba con atención respecto de la cantidad que tenían, que habían acumulado precisamente de algo muy importante, que es el trabajo en red. Ya muchos de estos informantes sirven para investigaciones anteriores que ustedes han tenido, servirán también para investigaciones futuras, pero quiero detenerme en segmentos que particularmente me generan mucha atención, como por ejemplo los adultos mayores, si han podido averiguar sobre eso y qué han obtenido, están ahora en vigencia a partir de cuestiones que tienen que ver desde lo reglamentario para su circulación, etcétera, pero también de lo que ustedes denominaban las trabajadoras sexuales, y estoy pensando también en las disidencias sexuales en este sentido, sí. Si lo han podido relevar.
Sí, sí, mira, sobre adultos mayores, repito, este reglamento fue hecho entre el 23 y 25 de marzo, o sea, bien al principio. Había ya una preocupación de parte de ellos, porque ya aparece, de varias cuestiones, desde el cobro de haberes, lamentablemente, desde la dificultad de la conectividad, de la cuestión de los adultos, adultos mayores que estaban solos, de cómo hacer las compras, o sea, había una preocupación ya bastante fuerte sobre su vulnerabilidad, y por ejemplo había una preocupación de pacientes crónicos o pacientes crónicas de otro tipo de enfermedades que empezaban a temer y a ver que a lo mejor algunos turnos se cancelaban o algunas operativas que ya empezaban a temer, y algunas cosas pasaron, que en la prioridad con el COVID, por razones esperables, pero qué iba a pasar con sus problemas de salud crónico. Había una preocupación que creo que se resolvió con las recetas, creo que se resolvió de forma bastante, por lo que entendí, bastante aceptable, ágil, que era la posibilidad de recetas crónicas, pero había una preocupación por, y ahí, como te decía, por perder turnos, y sobre todo, y a esto se sumaba cuando era en otra ciudad, en otra localidad, cuando había medios de locomoción, había esta preocupación. Después sí había, hay varias colegas que trabajan con trabajadoras sexuales o con protección sexual, con víctimas de protección sexual, y también con población disidente, y había una preocupación fuerte. En la primera parte, que hay como una presencia de cuáles son los grupos, digamos, más vulnerables, aparece, y aparece una preocupación por, en algunos casos, acceso a medicamentos, en otros casos, acceso a problemas anticonceptivos, en algunos casos, por ganarse la vida ligado a la prostitución, a la explotación sexual, no puede estar en la calle, en otros casos, por el temor a que veían un tema que apareció, o quizás se veía un mayor empoderamiento policial y se detectan algunos casos de maltrato, de hostilidad policial, o sea, había una preocupación fuerte. Hay bastante información de población indígena, donde en un primer momento, después parece que se subsanó, faltaba información en lenguas locales, lenguas nativas. Esto creo que luego, bastante rápidamente, por lo que tenemos entendido, se subsanó. Y ahí también se veía los relatos que hay, ¿no?, de los informantes clave, con un funcionamiento comunitario fuerte, digamos, de liderazgos consuetudinarios, funcionaron también como para organizar la situación. Pero yo creo que muestra también, te digo, si yo lo miro hoy, no es para hacer, si yo lo miro hoy, cuando primero lo miramos, estábamos, no sé, abrumados por la cantidad de problemas que uno veía. Repito, no eran nuevos, pero los veías como todos juntos en una situación terrible. Sin embargo, digo, para dar un tono, llamémosle, no sé si optimista, por lo menos de la... yo temía que iba a ser, que todo iba a eclosionar. O sea, decía, ¿cómo van a hacer? ¿Cómo se va a hacer para que esto, no? Tantas variables. Y sin embargo, mi perspectiva hoy es que, no sé, tengo una perspectiva positiva sobre la sociedad argentina, sobre la acción de, pues, la opinión personal, sobre la acción de los gobiernos, no estoy hablando de un gobierno en particular, de la coordinación de acciones. Todo esto requiere mucha coordinación, pero miles y miles, decenas de miles de coordinación de acciones cotidianas en un momento donde el transporte está, digamos, la circulación está vedada. Y bueno, eso muestra un país, que, para mí, esto es mi opinión personal, un país que funciona mejor de lo que muchas veces aparece la idea de que no, nada funciona. A mí me muestra que, no sé, que una situación de crisis como esta, terrible, inesperada, la situación económica que tenemos, hay una sociedad, hay un Estado, que, bueno, con todos los problemas que tiene, obvio, pero eso, que... O sea, cuando lo vimos nos agarramos la cabeza, la verdad.
Me da la impresión también, Gabriel, que en algunos casos generó un dato más cruento del que esperaba, por ejemplo, el gobierno, como la administración del Estado en su conjunto, en lo que tiene que ver con la IFE, ¿no? La demanda altísima, sí, de requerimiento para estos 10.000 pesos en ocasión, sí, de una única entrega, algunos de los cuales quedaron por fuera de acuerdo a la reglamentación, sí, pero entiendo que eso, la IFE vino a desnudar una situación de desigualdad mucho mayor de la que incluso nosotros, caminantes por la calle, podríamos llegar a pensar. ¿Qué le referenció eso?
No, esto fue, ojo, esto fue, te diría un poquito antes, no después de la fecha, pero sí, a ver, si vos mirás el informe, la cantidad de personas que van a tener, que ahí se prevé que pueden tener problemas por ingresos laborales es enorme, es desde los, por supuesto, desde, o sea, es de las personas que, justo estaba mirando esa parte, son... ¿cómo te puedo decir? Son estratos y diferencias de trabajadores, trabajadoras de cuentapropistas, estoy justo leyendo, empleos precarios, que no cuentan con un empleo de salario estable, los que tienen pequeños comercios, los que trabajan en tareas agrícolas, los que trabajan en pesca, los que trabajan, o sea, hay una cantidad de, justo está apareciendo ahí, continuidad dificultad de distintos estratos, diferentes tipos de ocupaciones, que es enorme, y cuando ves que eso en el IFE a mí no me sorprendió, o sea, me pareció mucho el número, pero no me sorprendió en un punto, o sea, como son muchas es mucha la afectación en distintos tipos de ocupaciones, sí.
Estaba latente en realidad, y bueno, simplemente bueno, se puede buscar el dato para...
Sí, claro. Qué sé yo, sí, creo que sí, la magnitud del problema afecta a muchas categorías, a una multiplicidad de empleos y de ocupaciones, etcétera.
Gabriel, antes de pedirte, ¿hay una actualización de este informe próximamente?
Por ahora no, o sea, esto fue algo que quiero decirlo, fue una iniciativa que hace el Ministerio, con ICET, que nos piden, lo hacemos todo... por nuestra voluntad, sin fondos, sin ningún tipo de financiación ni nada, todo el mundo lo hizo de manera voluntaria, eso quiero decir, todo desde la impresión, no imprimimos en realidad, desde el diseño hasta todo lo hicimos todo con apelando a colegas, a amigos, a gente que trabaja con nosotros, todo el mundo se movió, todas las universidades, es impresionante, la Universidad de Plata trabajó muchísimo, quiero decirlo, muchísimo, la gente de la universidad, de IDICS y distintos centros, el apoyo fue muy grande, pero bueno, hay una dependerá un poco lo que esperamos que sí. Sabemos que muchas universidades, y eso es lo importante, de distintos lugares del país están haciendo sus iniciativas. Y también quiero rescatar que desde que se difundió tenemos con mensajes así, desde por lo menos tengo entendido, de Francia, Cuba, Perú, Brasil, México y con otro país más, interesados en tratar de replicar algo por el estilo. La verdad que la repercusión, y por supuesto la repercusión interna y la externa, fue muy alta, porque la verdad que fue algo creado, digamos, cuando tenemos impedido una de las cosas mayores que sabemos hacer, que es movernos para buscar información. Entonces, estamos conformes cómo trabajó la comunidad. Estamos muy conformes con la comunidad científica, de ciencias humanas y sociales.
Y el ponerse a la acción, Gabriel, que sí, eso también es lo importante.
Exacto. El compromiso y la inserción, la verdad, la real inserción. Sí. Tenés realmente, vos ves el informe y ves localidades de todos lados, absolutamente, y ves que esa inserción existía antes en los referentes académicos y académicas de distintas universidades. Y la voluntad, la gente escribiendo, mira, me enteré recién, todavía puedo mandar, mira, yo sé que terminó, pero igual quiero mandar porque hice un análisis, como la verdad que, digo, no, yo conozco algunos países, comunidades académicas, volví afuera y tengo contacto. Yo diría, no para hacer un autoelogio, que pocas comunidades científicas hubieran podido hacer esto en este tiempo. Por el grado, yo creo, la fuerza que tiene el hecho de que la mayoría somos de universidades públicas, somos de CONICET, tenemos un compromiso real con nuestras comunidades, digamos. Y me parece que eso acá se plasma.
Gabriel, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes y saludos a colegas y estudiantes de la universidad. De acuerdo.
Muy amable. Gabriel Kessler, investigador de CONICET en el Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales, docente en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de nuestra universidad, fue nombrado Caballero de la Orden de las Palmas Académicas, uno de los máximos reconocimientos que otorga el gobierno de Francia. Hablaba con nosotros acerca de este extenso informe que prepararon a través de la Unidad de Ciencias Sociales para el programa Unidad al COVID-19 del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, un extenso trabajo que también puede ser visitado y leído a través de la página web del CONICET. 11:25 de la mañana, Matías.
Nos vamos a la música, Marcos, otra vez. Vamos a buscar el primer álbum solista de Morrissey, el primer trabajo entonces que lanzó el británico en solitario, Viva Hate, y nos vamos a encontrar con una de sus canciones que en su momento también sonó y mucho, y sigue sonando y seguirá sonando, Every Day is Like Sunday.